Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Respirar y escuchar. No oír, escuchar ópera. Porque la ópera es el arte donde la música se convierte en drama. Y sobre todo, donde la voz humana alcanza su máxima expresión. Es una mezcla entre canto, poesía, orquesta, escena, actuación. Y en donde se revelan las pasiones más profundas del alma. El amor, el destino, la tristeza, la gloria y la tragedia. Cada nota, cada gesto, cada movimiento es una emoción convertida en sonido. Es un instante que se convierte como en una eternidad en que la belleza y el dolor se encuentran sobre el escenario.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy. La ópera.
No sé si a ustedes les gustó, pero a mí me encanta arrancar este lunes.
Es viernes.
Bueno, pero es una muy agradable confusión, ¿no? Malo confundir el lunes con viernes. Exacto. Pero el viernes con lunes me parece que es muy afortunado. Qué manera de arrancar este viernes, 10 de la mañana con 5 minutos. Vamos a hablar de la ópera. Mañana es el Día Internacional de la Ópera. Por supuesto, este programa arrancó con el fuera de serie Luciano Pavarotti en Nessun Dorma, este impresionante tema que significa, sin entender lo que dice, sin saber ni siquiera qué significa Nessun Dorma, que por cierto significa que nadie duerma, provoca tantas
Como hasta la piel chinita, ¿no?
Sí, tantas cosas provoca oírlo. Es, por supuesto, parte de Turandot de Puccini. Es una pieza que me parece espectacular, que la puedes oír en cualquier circunstancia, en cualquier contexto, y llena, yo creo que el corazón es correcto decirlo, llena el alma, sí, ¿no? Y en la voz del espectacular Pavarotti, pues ni se diga. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, muy buenos días, Dani. Espero que estén muy bien. De verdad que estoy muy emocionada por este programa porque, bueno, dicen que la ópera es el arte que une a todos los demás, ¿no? O sea, la música, el teatro, la danza, la literatura, la emoción. Y ahorita que estábamos escuchando a Pavarotti, de verdad que a mí, o sea, hay momentos de la ópera que sí se te pone la piel chinita. Sí, es impresionante.
Sí, claro. Muchos.
A mí me tocó, bueno, yo no sé si sabían esto de mí, no sé si tú sabías esto de mí, pero yo soy fanática de ver audiciones de Britain's Got Talent.
No sé qué ibas a decir, yo soy soprano.
Imagínate.
No sé si lo sabían de mí.
Híjole, no, la verdad es que no. Me encantaría cantar bien, pero no. Y la realidad es que a mí me encanta ver audiciones. Y yo me acuerdo de una audición, a ver si al ratito la podemos recuperar, de alguien cantando ópera, pero de verdad que es un momento que nunca me había pasado con ninguna otra audición, que de verdad yo no lo supero hasta ahora. De hecho, salió hace 13 años, imagínate.
No, Potts, no me acuerdo cómo se llamaba.
No, se llamaba Charlotte y Jonathan. Eran dos chavos de 17 años, de 16 y 17 años.
A ver si los encuentras, Pame, porque bueno, por sí, lo que da, hubo una persona que se...
Le voy a mandar a Pamis, nuestra productora, el video para que lo puedan escuchar. A ver si tú te acuerdas de ello. No sé, la verdad,
Paul Potts, yo te decía era Paul Potts, que se hizo una celebridad, pues también hace muchos años ya, cantando, pues creo que en Es un Dorma. ¿No? ¿No se acuerdan ustedes? Como que en cabina nadie nos está pelando, ¿ve? Como que estamos solas en
sí,
este
aquí,
mundo.
Sí, aquí ya le mandé a cabina la audición, que fue hace 13 años, como ya les decía. Esa no me acuerdo, a lo mejor sí la escucho.
¿Paul Potts? ¿Cómo? Fue famosísimo. Búscalo, vean su... Si no se acuerdan de él, búsquenlo en Google. Fue muy famoso. ¿Qué estamos oyendo, Pame?
A ver. Ellos son los que dice... No, es que la voz de Jonathan... Sí, es muy emocionante.
Bueno, vamos a hablar de la ópera. ¿Con quién lo vamos a hacer, Vivi?
Bueno, pues vamos a tener justo a unos invitadazos, porque va a estar con nosotros Fernando de la Mora, tenor, y también estará con nosotras Alan Pingarrón, que ya nos ha acompañado en esta cabina. Él también es tenor. Y tienen una historia increíble los dos. La verdad es que hablar de ópera en México también es súper importante.
A ver si me pueden poner a Paul Potts para que Vivi se acuerde, cantando un Es un Dorma, muy impresionante también. Le dio la vuelta al mundo de inmediato, y eso que era una época en la que digamos que las redes sociales no estaban tan ya usadas por
ya
todo el mundo y en cada rincón del planeta. Pero hoy es viernes, como todos los días así, les daremos un consejito para el fin de semana, una actividad en este fin de semana en la Ciudad de México, en la que puedes hacer de todo, ¿no? De todo un poco.
Gran premio de México.
Gran premio de la Ciudad de México, un montón de desfiles y de actividades relacionadas con el Día de Muertos. El Paseo de la Reforma está increíblemente bien decorado. Está en Paseo de la Reforma, sobre las rejas del zoológico, la exposición del Día de Muertos, pero también la exposición de la Fórmula 1. Está una nueva actividad en el Bosque de Chapultepec, en la que hay luz, se ilumina todo el bosque, y dicen que es una experiencia increíble que empieza a partir de hoy. Un montón de actividades este fin de semana. Hablaremos también de lo que es noticia, de lo que es tendencia, de qué va el dato.
Hoy vamos a hablar de los datos curiosos de octubre. La verdad es que ya estamos casi al final de octubre. Y no saben todo lo que encontré de octubre. En verdad estoy hasta impactada. ¿Tú sabías, Dani, y nada más para adelantarles un poquito, que las personas nacidas en octubre tienden a ser más optimistas, extrovertidas y creativas?
No lo sabía, pero es interesante.
Les tengo varios datos curiosos de octubre.
Bueno, el evento este que les decía se llama Light Cycles CDMX. Es un espectáculo de luz en la naturaleza. Si ustedes pasan por el Bosque de Chapultepec en algún momento... verán que está como con vallas, está en la noche ya muy bonito iluminado, y este empieza el día de mañana. Ah, no, el día de hoy. Es un recorrido inmersivo nocturno en la naturaleza iluminada, y se ve que está
impresionante. Estoy viendo las fotos y sí. Y está muy, muy bonito. Ojalá sí, que tengan la oportunidad de ir.
Bueno, este mes, estas dos semanas son, de hecho, una de las más bonitas en la Ciudad de México, la verdad. Bueno, ya nos vamos a la pausa. Al regresar le dedicamos el programa entero a la ópera y con grandes exponentes de esta. Mientras tanto, nos vamos a la pausa con música. Me imagino que con ópera.
Pues. Así es, suena Fígaro a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
Dicen que todo comenzó con una cena en Florencia. Un grupo de artistas, filósofos y músicos, cansados del caos del Renacimiento tardío, se reunieron en casa de un conde para intentar algo que nadie había hecho: revivir el espíritu del teatro griego. Querían que las palabras volvieran a tener alma, que la música no solo acompañara una historia, sino que ahora la contara. De aquella reunión nació la ópera. Corría el siglo XVI y los miembros de la llamada Camerata Florentina buscaban un nuevo lenguaje artístico. Giovanni de Bardi, Jacopo Peri y Giulio Caccini soñaban con que la música pudiera expresar lo que las palabras no alcanzaban. Así nació Dafne, considerada la primera ópera del mundo. Una obra sencilla pero revolucionaria. Personajes que hablaban cantando, instrumentos que los seguían. Pocos años después, L'Orfeo de Claudio Monteverdi perfeccionó el experimento y convirtió la ópera en lo que hoy entendemos por ella. Una historia contada con cuerpo, voz y orquesta. En el siglo XVII, la ópera se convirtió en símbolo de poder. Los reyes la usaban para mostrar su grandeza, y los teatros eran templos de prestigio. Italia eventualmente la exportó al mundo. Venecia abrió el primer teatro público de ópera y el pueblo pudo entrar por primera vez a un espectáculo que antes era exclusivo de las cortes.
Cuando sei lontana, sueño el horizonte, mancan le parole. Io sì lo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me.
A partir de ahí, la ópera se volvió el espejo del alma de Europa. Cada país la adaptó a su idioma, a su historia y con su propio drama. Durante los siglos XVIII y XIX, la ópera fue más que entretenimiento. Fue una forma de hablarle al mundo. Mozart se burló de la nobleza. Verdi cantó por la independencia italiana. Bizet y Puccini mostraron las pasiones humanas con una crudeza que escandalizó a su tiempo. En cada historia había algo universal. Un amor imposible, una injusticia, una muerte inevitable. Aunque cambien las modas, las pantallas y los idiomas, cuando una soprano o un tenor abren la boca y el teatro guarda silencio, todavía sentimos lo mismo que hace 4 siglos. Asombro absoluto. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
¿Y quién mejor para hablar de este bellísimo tema que el maestro Fernando de la Mora y Alan Pingarrón, que ya había estado con nosotros hace 4 meses, dices,
cuatro
Alan?
4 meses, así es.
Oye, según yo había sido hace muy poquito, pero el tiempo vuela, maestro, bienvenido.
Oh, muchas gracias por la invitación, qué padre tema.
Estábamos, más bien ustedes nos estaban ilustrando con su conocimiento y nos decían que Dafne, que quedó en la pieza que acabamos de oír como la primera ópera, desapareció, es decir, no hay ningún... nada histórico que avale que lo que conocemos hoy como Dafne fue la original.
Sí hay datos históricos y la reescribieron otros músicos para preservarla, pero desapareció. O sea, la verdadera primera ópera es Orfeo de Monteverdi, y es una obra muy representada en muchísimos festivales culturales. Nada que ver con la ópera más representada, que es Carmen, pero es un testimonio fundamental de la inquietud del ser humano, de lo curioso que es el ser humano, y esa necesidad de estar creando, de estar inventando, de descubrir y seguir asombrando a la humanidad. Yo creo que el ser humano es maravilloso en ese sentido.
¿Qué significa, Alan, para ti la ópera?
Un modo de vida. Porque la ópera te enseña a ser disciplinado. Mejor dicho, voy a reestructurar la manera de decirlo. Cuando te dedicas a estudiar la ópera, te enseña a ser muy, muy disciplinado. Porque muchas veces se piensa que el cantante, por tener nada más talento, ya tiene prácticamente todas las batallas ganadas, ¿no? Y creo que para poder decir que las batallas se van ganando, necesitas aprender a ser disciplinado, estructurado, cuidadoso, y finalmente a veces es un batallar contra uno mismo, porque conviviendo en una manera cotidiana con las personas, a veces hasta te llegan a criticar porque dicen que no te das libertad por no ser fiestero, por ejemplo, ¿no? Pero francamente, como lo platicamos y el maestro bien lo mencionó antes de que entráramos al aire, pues requieres todo ese tiempo que a veces empleas para andar en vida social, para ir a fiestas, para otras cosas. Es un tiempo que necesitas para estudiar, para entender tu instrumento, para hacer incluso ejercicio y ponerlo en condición para abordar los diferentes roles a los que nos tenemos que enfrentar en los teatros, ¿no?
Lo comparaba usted con un deportista de alto rendimiento, maestro.
De alto rendimiento, sí, definitivo. Entrando al tema que acaba de tocar ahorita Alan, habría que diferenciar entre don y talento. Mm. Porque el don es un regalo de Dios, es un regalo de la vida, naces con él, te lo regalan. Y talento, yo creo que es qué haces con ese don. Talento es la inteligencia involucrada en ese don para desarrollar lo que se te dio. Y ahí es donde entra también esa restricción, porque estás hablando de restricciones, que es lo que nos critican a veces. Pero yo siento que llega un momento en nuestra vida, yo ya que llevo tantos años con esto, en que el gozo entra dentro de esa preparación y tu vida se va acomodando a las necesidades, y vas cediendo esas tentaciones alguna vez, pero no muchas.
No muchas, exacto.
No muchas. Sí, no.
Solo las que valen la pena.
Solo lo que exactamente. Cuando hay un viajecito a Europa, alguna cosa
así. Exacto, uno no se queja.
¿Cómo se da uno cuenta de que tiene el don?
Pues el ser humano canta por naturaleza.
Unos lo hacemos peor que otros.
Exactamente. Ahí es donde te das cuenta.
Ustedes, Alan, ¿cómo te diste cuenta? ¿O quién se dio cuenta que tenías un don y ya estaba en ti si desarrollabas el...?
Primero fueron mis padres y luego fue chiquitito. El maestro. Sí, luego fue el maestro de la primaria. En realidad fueron todos los compañeros de la primaria. Cuando yo me integré a ya a una escuela regular. Y digo regular porque antes, para contextualizar, estaba en el instituto para ciegos, ¿no? Pero en tercero tuve la oportunidad ya de estar en una escuela con regularidad, conviviendo con todos colores y sabores. Y ahí, de repente, yo me ponía a imitar a José José, cuando tenía muchos años. Entonces, los compañeros...
Oye, ¿ponerte a imitar a José José?
Sí.
O sea...
Sí, José José. ¿Cuántos años tenías, Alan?
Ocho años. No, bueno. 8 años. Entonces los compañeros empezaron con la novedad, y fue la novedad, y profe, vamos a verlo, porque y entonces me llevaron con el profesor Pedro, que era nuestro maestro de canto y actuación en la primaria. Entonces él fue el que me empezó a primero hacer varias pruebas, hasta que el 24 de junio de 1997 nos invita a varios de ahí de la escuela a hacer un concierto, un programa que se llamaba ¿Te acuerdas?, donde justamente evocábamos a Roque Carvajo, a Agustín Lara, a todos estos compositores de los años pues qué será, maestro, entre 20 y 40.
Agustín Lara empezó en los años 20, pero terminó de escribir cuando murió, casi en el año 70.
Sí, entonces ahí fue donde nosotros empezamos ahí fue donde yo empecé a cantar, y eso fue más en el medio del bolero. Y ya la ópera fue cuando yo tenía 13 años.
¿Cómo fue el giro? ¿Cómo fue el viraje?
Porque una tía me regaló un cassette con diferentes grabaciones de Pavarotti. Entonces, Pavarotti y entonces tenían como varias grabaciones desde el 71 hasta el 87. Entonces, cuando empecé a escucharlo, me llamó muchísimo la atención, y de ahí ya me empezó a hacer otros regalos, entre ellos unas grabaciones de acá, mi admirado don Fernando de la Mora.
Ah, mira. ¿Se conocían ya ustedes?
Sí, yo tuve el privilegio de conocerlo hace varios años, cuando él debutó en... hace... No recuerdo 15 exactamente.
Años, wow. 15
años. Sí, porque la verdad me lo recomendaron muchísimo por su timbre, por su bellísima voz. Y aparte, la forma como él proyecta su voz en el teatro es hermoso, la verdad. Tiene una voz privilegiada, Alan.
¿Y usted, entonces, maestro, cómo se dio cuenta de el don?
Pues lo mío fue muy milimétricamente, o sea, no fue de repente. Yo nací en una familia donde mi madre nos cantaba desde niños, y donde la guitarra era un instrumento cotidiano en la sala de casa. Y mi mamá cantaba y por gusto, y nosotros cantábamos con ella, pero era cantar, simplemente. Éramos afinados, mi hermana y yo, mi hermano no cantaba, nomás observaba, pero mi hermana y yo éramos afinados, y cuando yo entré a la primaria, a la secundaria del Instituto México con los Maristas, había dos maneras de pasar la materia de música.
Que nos va a tener que contar al regresar de la pausa. Me duele la vergonzosa necesidad de interrumpirlo. Nos vamos con música.
Con O Sole Mío, a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
La ópera más larga del mundo dura casi 29 horas. Se compone de 7 partes, una por cada día de la semana.
Regresamos 10:31. Pedí que arrancáramos este bloque con Plácido Domingo, que es su tenor favorito, maestro.
Sí, es uno de mis definitivamente, yo lo tomo como una referencia a Plácido Domingo por todos sus logros y por lo que él ha dado a la ópera y por lo que ha entregado a la ópera a nivel mundial. Gracias a Plácido Domingo y a la unión de Pavarotti y José Carreras, el mundo se enteró lo que era la ópera. O sea, porque era un nicho
comercial.
Sí, o sea, se hizo. Sí, la gente se enteró de lo que era la ópera. O sea, el mundo supo lo que era la ópera y supo lo que era un tenor, supo lo que era el arte escénico, lo que es la ópera. O sea, definir la ópera es complejo, porque es una obra musical, pero la más completa de las obras musicales, donde todas las artes están inmersas, como la historia, la literatura, la escenografía, la estética, el movimiento corporal con el ballet, el canto, los instrumentos musicales, todo eso, y en un lugar específico se lleva a cabo en un teatro, es hecho especialmente para este espectáculo. O sea, no es cualquier cosa, O sea, se diseña un teatro con dimensiones exactamente precisas para que el sonido pueda correr sin necesidad de micrófonos.
Oiga, No creo que se me olvida que nos estaba contando su historia en la escuela. Había tres formas de pasar.
Había dos formas.
Dos.
Una era estudiando la historia de la música.
Okay.
O sea, libros, fechas, fechas de nacimiento, fechas de obras. Y la otra era cantar en la coral y la rondalla de la escuela.
Ah.
Y yo entré vocal, hice mi prueba y como cantaba fuerte y afinado, me pusieron en medio de los sopranos en ese momento. Mi voz en el verano siguiente cambió de primero a segundo, cambió mi voz a barítono. Y me volvieron a poner a un ladito porque echaba yo muchos, se me cortaba mi voz. Claro. por la
edad.
Con el cambio.
Sí, por el cambio de laringe, que baja la laringe. Y de inmediatamente, como a los dos meses, estaba yo otra vez al centro porque cantaba yo muy fuerte. Y ahí empecé a tomar en cuenta que tenía yo una voz. Pero nunca me pasó por la mente querer ser cantante. Nunca.
Ok.
O sea, el canto era como parte de no sé, como ser deportista, o sea, tener una habilidad, pero nada, pero yo cantaba en todas las fiestas, yo cantaba, entraba un mariachi y bueno, que cante, Fernando.
Ay, eso es lo que yo quisiera que me pasara a mí. Y todo el mundo dice que se vaya.
Te voy a decir algo, es llega a ser interesante, tanto llega a ser a veces... El maestro me compartirá, también nos compartirá qué opina él. Llega a ser interesante, pero pues hay veces que no tienes ganas de hacerlo, porque además llega así todo el mundo. ¿Y hoy qué nos vas a cantar?
Hola, cántanos. Exacto, pero, o sea. Pero un cantante de ópera puede cantar otro tipo de música.
Sí, ¿no?
Dependiendo.
Sí, sí y no. Sí y no. O sea, de que lo puedes hacer, lo puedes hacer todos. Por supuesto, tienes la preparación sobrada para hacerlo. O sea, el instrumento, si tú quieres, si tú te preparas para cantar ópera, puedes cantar cualquier cosa.
Ya, esa era.
Cualquier cosa. Ahora, que te salga bien,
eso es diferente.
O sea, siempre sale con ese, como no sé si sea lo correcto, como
tonito de
tono ópera. De ópera.
Exacto. ¿Por qué?
Porque estás acostumbrado.
¿Por qué? Es muy simple. Muy simple. Tú para poder cantar ópera, tienes que preparar tu instrumento para llenar un teatro. Claro. Con tu voz. O sea, tú tienes que timbrar la voz de cierta forma, meterla en los resonadores de la cabeza, en los resonadores de la nariz, en los resonadores de todos la cavidad craneal.
Nos hablaba también del diafragma, maestro.
No, y aparte preparar tu voz para que la voz tenga la potencia y llegue. Aparte tienes muchos inconvenientes, muchos obstáculos. ¿Cuál es el primer obstáculo? Hay un foso. Donde hay una orquesta sinfónica completa que está creando sonidos entre el público y tú. Tú estás encima del escenario. Entonces hay una barrera de armónicos ahí que está saliendo y tu voz tiene que cruzar esos armónicos y llegar a la última butaca con nitidez. ¿Cómo logras eso? Pues con fuerza. Con fuerza, con nitidez, con técnica, con apoyo, que le llamamos nosotros. El apoyo es ese... Es mantener el diafragma en la parte baja de tu cavidad abdominal, mantenerla abajo con los músculos intercostales, que se abren tus costillas para que los pulmones estén libres y no tengan presión para soltar el aire rápido. Entonces es una técnica muy precisa. Ahora ya tienes todo ese instrumento, ¿qué haces con él? Ahora te ponen un micrófono enfrente. Te ponen, pues vas a lastimar el micrófono.
¿Sabes? Claro, ya entendí.
Sí, sí, sí.
Vas a golpear el micrófono con tu voz. Tu voz va a ser demasiado exagerada. Entonces, tienes que reaprender a interpretar otras cosas y aprender a emitir tu voz de otra forma. Yo tuve la facultad de empezar a cantar música popular de niño. Y aprendí a cantar la música popular como niño. Y aprendí a... Mi ídolo... No era Jorge Negrete, me encantaba Jorge Negrete, pero mi ídolo no era Jorge Negrete, era Pedro Infante.
Okay.
Entonces Pedro Infante acariciaba las canciones, me gustaba Javier Solís también, que era muy melosa su voz, y me encantaba meterme a escucharlos y a gozar con esa interpretación. Entonces cuando yo me pongo a cantar ópera y educo mi voz para la ópera, pues tengo que llevar mi ópera, mi voz a otro nivel. Okay. Tengo que educar mi voz como un gimnasta común.
Un deportista.
Un deportista de alto nivel.
¿Cuál es el momento cumbre de un cantante de ópera? Porque si no mal escucho, esto es Javier Camarena, precisamente en el momento en el que sucedió esa magia en la Met de Nueva York, en el 2019. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue noticia internacional lo que pasó con Javier
Camarena? Lo que pasó con Javier, bueno, Javier es un fuera de serie.
Sí, es un superdotado. Sí, es la hija del régimen. Esto.
Sí, es un superdotado. Y Javier, lo que hace Javier es tener una emisión vocal muy clara, muy parecida a la emisión de los agudos de joven de Pavarotti, donde se crea este timbre cristalino que es muy apreciado en la ópera. Yo quiero decirte algo, que no solamente en el Metropolitan de Nueva York, esto lo hizo en decenas de teatros importantísimos, como la Scala de Milán, como la Ópera de Viena, en Madrid.
Fui imparcial porque yo estaba, entonces me emocionó. Tuve la fortuna de estar ese día ahí. Entonces.
No, yo escuché a Javier Camarena, muchos años antes, en su debut en Bellas Artes. Me invitó Enrique Patrón de Rueda. Yo estaba de regreso a México de casualidad y me dijo: tienes que oír a este muchacho y a esta chica, ¿cómo se llamaba la soprano?
Rebeca Olvera
también. Ven a escuchar estos dos muchachos jovencitos, y este chico tiene una voz de cristalina. Pues él cantó idéntico que en el Metropolitan, en Bellas Artes, pero 10 años antes. Wow.
Oye, eso.
Ahora otra cosa, perdón, Dani. Otra cosa que sucede es que la pieza que él está interpretando es de un alto grado de dificultad, porque tiene escritos 9-2 naturales, es el famoso do de pecho. Entonces el reto es
mantenerlos. Y a veces 13.
¿13?
13, dos de pechos. Oh. Hay cantantes que han hecho versiones como Fisichella, por ejemplo, y que me tocó escucharlo, que no cantaba tan bonito. Pero esta obra la hizo famosa. En los años 70s, 80s, Pavarotti, que graba un disco que seguramente se lo regalaron a Alan, su tío, de los discos que le regalaron, que se llamaba The King of the High Seas, el rey de los dos de pecho. O sea, imagínate, era un disco grabado con puras arias, con puros dos de pecho. Wow. Divino. Y esa estaba, esa área dentro estaba ahí. Y fue famosísima. Y Pavarotti hizo lo mismo que hizo a Javier Camarena en su momento, de cantar solamente esa obra durante 2 años y triunfar por todos lados. Lo mismo hizo Pavarotti con John Sutherland y Richard Bonning en su momento. Y eso fue lo que le abrió las puertas a Pavarotti a la estratosfera.
Wow. Es lo que provoca la ópera, y lo decíamos. Sí. Esa que aunque no sepas mucho, aunque no seas una gran aficionada, cuando estás viéndolo, ¡oh!, se te va el aire. O sea, hay un momento en el que de verdad...
Qué padre que lo digas, porque es cierto. Daniel, la maravilla de la ópera es que la ópera no necesitas conocerla para gozarla.
Y lo voy a tener que interrumpir otra vez
para el corte, y si ven, ni modo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
El teatro a la Scala de Milán es tan importante que los cantantes que debutan allí y fracasan son abucheados sin piedad.
El por qué tu mirar me ha fascinado.
Uy, ¿quién ese es? No sabe cómo lo he escuchado.
¿Quién canta?
Ese me tiene que autografiar.
Tiene futuro este muchacho que estabas oyendo. Estaba usted hablando de su debut en Bellas Artes con Carmen,
maestro. Con Carmen, sí, ¿no? Y yo creo que esas producciones en Bellas Artes para mí fueron fundamentales, las primeras, porque abrieron mucho camino en mi cabeza. Yo ya venía, yo comencé con una carrera popular al principio porque me casé muy joven. Me casé de 22 años y nació Fernando, mi hijo, antes de que yo cumpliera 23. Uh-huh. Entonces había que mantener a la familia y el recurso fue fabuloso porque yo conocí una forma de expresión musical muy particular que es el palenque en México.
Ah.
Y conocí toda la República Mexicana y rincones que no podría yo conocerlos ahorita. Entonces, y tuve el privilegio de conocer a gente maravillosa como Lola Beltrán, que fue mi madrina, como María de Lourdes, como y personajes como Vicente Fernández, o sea, y codearme con gente muy, muy popular. Conocí a Yuri, viajé con Yuri, con Dulce, con ese tipo de personajes.
Y lo mismo, ser maestro de ceremonias de un concierto de Pavarotti en Chichen Itza.
Algo así por el estilo. O sea, pero eso fue muchos años después.
Pero fue, ¿no? O sea, fue. Ese es el abanico que le dio su voz la oportunidad.
Sí, mi voz ha sido realmente una maravilla para mí, porque la verdad, siempre lo he dicho, soy muy afortunado porque me dedico a lo que me fascina hacer. Y la verdad, he tenido la dicha de poder dedicarme a cantar, a emocionar, porque no solamente es cantar, y cantar lindo y tener una linda voz y poder frasear, es emocionar, es llegar a la gente, es este, si tú pretendes llenar un auditorio nacional alguna vez, tienes que comprometerte.
Sí.
Con la emoción y con el compromiso de llegar a la gente, de ser familia de la gente.
Y es lo que decíamos de la ópera, ¿no, Alan? O sea, sí. Ese sentimiento que generan en la... De...
No, ahorita que hiciste un comentario.
Dejas de respirar el tiempo en el que ustedes tienen la nota.
Y no necesitas saber.
Pero a ustedes también les pasa. Cuando están cantando, ustedes
claro,
también.
Claro. Si no, imagínate, no podríamos conectar realmente con nuestras audiencias.
No, pero más que conectar con tu emoción está ahí. O sea, no es que. No la tienes que conectar. Ya está conectada. Ya está sí. Ahí. Tienes que. Si tú quieres hacer sentir, tienes que sentir. Y es importantísimo esto que te iba a comentar, que no necesitas conocer la ópera para gozarla. Pero si quieres profundizar en la ópera como fan,
como espectador,
sí te ofrece la oportunidad y te invita a que te comprometas a saber más.
¿Cuál dirían ustedes que es, para alguien que nunca ha escuchado ópera, para alguien que no se siente, al contrario, ¿no? De esas personas que dicen, ay no, ópera, qué flojera. ¿Cuál es el ABC para empezar a involucrarse en la ópera?
Abrir los sentidos.
Abrir los sentidos.
O sea, ponerte flojito.
Ok. Una vez que estamos flojitos y cooperando, ¿cuál ópera?
¿Cuál ópera? Hay varias.
No, yo te recomendaría
Traviata. Wow. Traviata, ¿por qué Traviata? No es la ópera que más me gusta a mí, ni la que más me ha gustado como cantante, pero sí es una de las óperas más fáciles de comprender para el público. ¿Por qué? Porque es una historia muy fácil de comprender. Es una cortesana, ¿qué significa cortesana?
Una aldeana que presta
sus servicios
a la corte,
o sea, una prostituta pero de un altísimo nivel, que es mantenida por un varón pero se enamora de un joven aristócrata y se enamoran y se van juntos a vivir a la casa de ella del campo que el varón le había regalado. Y en el momento en que se entera el papá del jovencito, el papá viene a separarlos, diciendo que está perjudicando a la hermana de Alfredo, de su hijo, que la está perjudicando porque ella se va a casar, pero ya no quieren casarse porque tienen esta relación. Entonces ella abandona a este muchacho, sacrificándose por la muchacha, y vuelve con el varón y el hombre, y el muchacho llega a la fiesta donde está con el varón y la insulta y le avienta el dinero.
Ya es como telenovela.
Es una telenovela. Por eso, pero de eso se trata. Claro, la ópera son historias musicalizadas, pero a un altísimo nivel. No es un musical. Sí. No, es una orquesta sinfónica metida en un foso enfrente, entre el público y el escenario. y lleno de cantantes sí, encima del escenario sí, y un coro. O sea, 80 coristas encima del escenario y 80 músicos en el foso de la orquesta. O sea, es un evento.
Entonces, ya estamos flojitos y cooperando. Ya oímos la Traviata. ¿Qué nos recomendarías?
Otra historia también que puede ser de fácil acceso, el Elixir de Amor, ¿no? Que es un joven que se enamora de una... Ella sí es una aldeana, una muchacha que es una aldeana que además lee, pero él siente que nunca va a poder llegar a ella. Entonces, se da... El Elixir de Amor es una ópera que juega entre la comedia y no podría decir la tragedia, porque no llega a ser trágica. No, pero sí hay un drama del personaje. Es un drama interno, muy sutil, muy velado, pero finalmente...
Pero es un drama combinado con ironías.
Exactamente. ¿Y cómo acercarse a la ópera? ¿Tratar de entender la historia, simplemente disfrutar lo que uno está viendo, sintiendo, oyendo?
Leer el libreto.
Antes.
Exacto. Leer el libreto antes, enterarte de qué trata la historia.
¿De qué vas a ver?
Es una telenovela que vas a ver en 3 horas, con varios intermedios, porque es largo, y donde te van a estar contando la historia cantada. Pero cantada muy bonita. Uh-huh. Y con voces muy, muy precisas. Voces femeninas, voces masculinas. Las voces femeninas se dividen en 3, que son las sopranos, las mezzosopranos y contraltos, que es las contraltos la más grave, el soprano la más aguda. Y de hombres es tenor el más agudo, luego barítono, el intermedio, y luego el bajo.
Qué increíble clase. Quiero que este programa dure 800 horas. No,
yo ya quiero ir a la ópera. No, pero...
Qué belleza. Y bueno, hacemos una pausa en la ópera para un espectáculo musical hermoso también que ya tuve la oportunidad de ver, Frida, producido por Gerardo Quirós. Bienvenido, Jerry.
Encantado de estar con ustedes.
Que este domingo tiene una función muy especial.
Sí, vamos a obsequiar todo lo que entre, vamos a donarlo al Teletón 2025.
¡Wow! ¡Qué padre!
Y el teatro está unido, en este caso las artes escénicas, para apoyar esa gran labor que está haciendo Ocho Vilanderos.
Es una obra, me invitaste a develar la placa y me pareció, o sea, la gente que me ha preguntado, ¿qué es? Digo, no sé. Es una experiencia muy bonita de la vida de Frida Kahlo a través de Frida Kahlo. ¿Cómo lo describirías tú?
Narrada por ella misma, sí, porque yo me basé al escribirlo en su diario y en sus más de 3.000 cartas que escribe desde a partir de los 7 años de edad. Ella nace 3 años antes de la Revolución, en 1907, en 1954. Y digamos que se... Gracias, maestro. Y de alguna manera... se dedica, no sé si conscientemente, a narrar su propia vida, sus sufrimientos, sus tragedias, porque sí tuvo bastantes, el amor a su país, en una mujer arraigada, a su familia, a la pintura posteriormente, a la fotografía, porque no olvidemos que don Guillermo Kahlo, de origen europeo, era un fotógrafo político, y todo eso le genera un entorno especial a Frida y tiene una vida singular, que empieza a ser acreditada y reconocida después de morir realmente. Sí, Antes era la mujer.
Y ahora boom de Frida.
Expuso una vez en su vida, que tú lo viste en la narrativa de la puesta en escena, una sola vez, meses antes de morir, ya con su pierna amputada.
Llegó en cama, ¿no?
Llegó en cama.
¿Dónde está Frida?
En el Teatro Centenario Coyoacán, desde hace casi ya 11 meses. La verdad es que llevamos más de 130 funciones. Tú fuiste nuestra madrina de las 100 y te agradecemos.
Al contrario.
Y ha habido una gran respuesta de la comunidad cultural, que al principio estaban como esperando, ay, ¿ahora qué van a hacer con Frida Kahlo, no? Y han salido felices porque es un espectáculo multimedia que tiene inteligencia artificial. Tenemos fotografías desde que ella nace, justo hasta el día en que fallece, en 1954. Pero lo singular de todo esto es que es música original, es música en vivo. 2 músicos interpretan 14 instrumentos, tú ya lo viste, y es toda una atmósfera inmersiva desde que llegas al teatro. Quedas envuelto por su ambiente, por la familia de Frida. No olvidemos que nació a 300 metros de ahí, donde estamos presentando la historia.
Y este domingo función especial
por 18 horas a favor del Teletón 2025. Es una gran labor y el teatro tiene que cooperar también.
Les va a gustar, maestros. Es una gran experiencia.
Ya lo invité.
Yo ya voy a ir.
Vamos a verla.
Están invitados ambos padrinos el día que gusten.
Qué nervios para las cantantes tener ahí al maestro de la...
No les voy a decir.
No les digas porque no salen. Tercera llamada y grillos.
Qué extraordinario. Por cierto, quien hace a Frida adulta a partir de los 40 años es una excelente soprano, Karen Espriu, que cantó alguna vez con el maestro Armando Manzanero y que ya tiene... Bueno, yo desde Cats la contraté alternando con Yuri Agrizabela, sí, y tiene una gran trayectoria en teatro musical.
Gracias a los tres por haber venido, maestro del amor, ha sido un placer conocerlo. Gracias. Tengo ganas de hacer programa 2 porque
lindo,
me quedé
qué
con
lindo
mucho.
Que me inviten para algo así.
Al contrario,
te agradezco enormemente, la pasé invitado. Muy bien, y aquí estar con Alan aquí a un lado, conocer
ha sido una semana de sorpresa para mí, ha sido un gran honor, y además saber que estoy con el maestro y mi admirado Fernando de la Mora, de quien también he aprendido muchas cosas, desde sus grabaciones hasta ya aprender de él de viva voz.
Gracias, Alan. Y viste, viniste y no te pedimos que cantaras, como en las
comidas. ¿Viste?
¿Ves? Solo queríamos...
qué linda.
Gracias, Jerry.
Gracias. Que recuperen en esta función especial en gqticket.com. Nos vemos el domingo.
Hasta
el
lunes. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.